Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan, muy buenos días. Y también a los hermanos y amigos de las redes electrónicas, buenos días. Bueno, pues estamos aquí los dueños de la ciudad, porque ahora mismo yo vi la prensa que decía 3,5 millones de dominicanos se van a movilizar. Dije, ¿cómo? Pero una tercera parte de la población está movilizada en este momento. Y de Santo Domingo, bueno, hay un 70% movilizado, así que salimos a la calle y está todo para nosotros, ¿verdad? Así que algún día podemos salir sin el temor de los tapones. Bien, entonces estamos aquí para ser bendecidos por la palabra de Dios en esta mañana. No hay mejor lugar donde pudiéramos estar que aquí en la casa del Señor, disfrutando de estas canciones, estos himnos espirituales que están edificando nuestros corazones y preparándonos para que su palabra nos hable. Y es lo que vamos a hacer ahora. Así que quiero invitarle, por favor, a abrir su Biblia en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Estamos en el tiempo en que llamamos la Semana Santa, que realmente el mundo le ha cambiado el nombre. No es Semana Santa para el mundo, es Semana Diabla. Porque quiero que sepan, no sé si ustedes vieron la noticia, la cantidad de accidentes que han ocurrido, la cantidad de fallecidos, la cantidad de personas en los hospitales, la cantidad de intoxicados, la cantidad de pleitos, etcétera, etcétera. Y lo menos que la gente hace es acercarse a Dios para que sea una Semana Santa. Porque si se trata de la semana en que el mundo conmemora la muerte de Cristo, entonces lo más lógico es que nosotros pensemos en la cruz de Cristo y en cómo identificarnos espiritualmente con lo que entendemos o celebramos en esta semana. Bien, pero nosotros estamos aquí para hacer eso. Estamos aquí, ¿saben para qué? En esta mañana, para acercarnos a la cruz de Cristo. Vamos a leer este versículo para nosotros introducir este mensaje de la palabra de Dios. Están en Mateo 27, capítulo 54. Dice así allí la palabra de Dios. Mateo 27, verso 54. Un centurión, y de eso vamos a hablar en esta mañana, de un hombre, un centurión. Dice, un centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tus misericordias y por el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor, siendo parte de este servicio de adoración. Oh Señor, pudiéramos estar en otro sitio, tomándonos riesgos, poniendo nuestros miembros quizás al servicio del pecado, pero estamos en el mejor lugar, aquí en tu casa, Señor, siendo bendecidos por tu palabra, con la comunión, con los cánticos. Y ahora, Señor, tú nos vas a hablar a cada uno y nos va a mostrar la necesidad que tenemos, Señor, la necesidad que tiene este mundo. Así que dirígenos en este estudio de tu palabra, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, cada vez que nosotros miramos la prensa, nos damos cuenta de lo que está pasando en este mundo. De cada 10 noticias, 8 son noticias negativas y las otras 2 son deportivas. El asunto es que las noticias negativas que están abrumándonos, están abundando, están gobernando los medios informativos a la gente. Diariamente, la mayoría de las noticias que escuchamos o vemos se relacionan con violencia, con crímenes, con robos, con asaltos, con muertes, con violaciones, con la corrupción, con divorcio, con abandono de los hijos, con prostitución, con vicio, con drogas, alcoholismo, tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero decirles algo muy en serio. Estas cosas que vemos están pasando no solamente a nuestro alrededor, sino en el mundo entero. Y esto indica algo. ¿Qué indica esto? Que todos los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, necesitamos urgentemente ir a la cruz de Cristo. Eso es lo que está pasando. Que el mundo está viviendo de espaldas a Dios, lejos de la cruz de Cristo. Y cuando una persona se acerca a la cruz de Cristo, en su interior suceden cosas extraordinarias que cambian el presente y el futuro de esa persona. Cuando la humanidad se acerca a la cruz de Cristo, el mundo será mucho mejor. Habrá más amor, más respeto, más consideración al prójimo. Habrá menos violencia, menos guerra, menos egoísmo, menos sufrimiento. Y la razón es que la cruz de Cristo, allí hay salvación y vida eterna. Y hay transformación para las personas. Y hoy quiero estudiar con ustedes este caso. Este caso que leímos, porque aquí este versículo nos presenta a un hombre que fue llevado por Dios a la cruz de Cristo. Y ustedes verán cómo ese hombre fue transformado. Ese hombre allí fue impactado. Ese hombre allí fue salvo. Y nosotros, los creyentes, necesitamos también ir a la cruz de Cristo para ser bendecidos y ser edificados. Pero en esta mañana queremos concentrarnos en un centurión frente a la cruz de Cristo, porque este hombre era un incrédulo. Y este mensaje se llama Un incrédulo frente a la cruz de Cristo. Vamos a ver qué sucedió allí frente a la cruz de Cristo. Vamos a estudiar todos los pormenores sobre este centurión, cómo se desenvolvió y cómo Dios obró en él. Y lo primero que necesitamos ver es los antecedentes de este centurión. ¿Quién era este hombre? Bueno, nosotros sabemos que la palabra centurión viene de un cargo. Un centurión era un oficial romano que tenía a su cargo 100 soldados, un pelotón de 100 personas. De ahí viene su nombre, centurión. Ese centurión estaba al servicio del Estado y él utilizaba a sus 100 personas en cualquier actividad o cualquier servicio que le encomendaran, ya sea utilizarlo totalmente o parcialmente. Eso es un centurión. Bueno, este centurión de la cruz de Cristo es el tercero de los centuriones romanos que tuvieron experiencia con el Señor Jesucristo. Nosotros vemos otros 2 casos. Hay un centurión que vino a Jesús procurando salud para su criado. Este está en Mateo 5, capítulo 5 y versículo 5, que este centurión vino al Señor Jesucristo y le pidió salud para su criado. Pero hay otro centurión que encontramos también en el libro de los Hechos, después de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Este caso fue en Cesarea, donde el apóstol Pedro fue y le llevó el evangelio de salvación, y este centurión creyó. Este centurión se llamaba Cornelio. Dice que creyó con toda su casa. Fue el primer gentil salvo por la obra de la cruz. Pero vamos a concentrarnos en el centurión que nosotros queremos ver en esta mañana. Este centurión que tenemos en esta mañana había rechazado creer en Jesucristo. Este centurión había tenido más relación con el Señor Jesucristo que los otros 2. Este centurión había estado al lado del Señor Jesucristo y los otros dos no. Este centurión era un oficial que estaba al servicio del gobernador Pilato. Él trabajaba directamente para el gobernador Pilato. Y cuando Jesús fue sentenciado a muerte, Pilato le entregó a ese centurión, le entregó a Jesús como preso para que se encargara de su custodia. Vamos a ver en el versículo 26. Ubíquese en Mateo 27, que ahora vamos a ver una serie de cosas ahí en ese capítulo y en los capítulos alrededor. Mateo 27, 26. Mire lo que pasó aquí. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Le entregó. Lo entregó a ese centurión. Ese centurión era el responsable de ejecutar la sentencia que había dado Pilato de crucificar a Jesucristo. Él era el jefe de la guardia que tenía a su custodia a Jesucristo. Bueno, el centurión de la cruz, este centurión había escuchado hablar a Jesús durante el interrogatorio. Este centurión había estado presente en todos los acontecimientos que pasaron allí entre Pilato, Herodes, el Señor Jesucristo, la interacción con los principales sacerdotes. Este centurión había escuchado muchas veces a Jesús hablar. Y quizás usted está aquí en esta mañana y usted ha escuchado muchas veces hablar de Jesús y usted no ha abierto su corazón todavía, así como estaba pasando con este centurión. Pero hay un día en que Dios le habla de una forma tal que usted no puede seguir rechazando a Jesús. Eso fue lo que pasó con este hombre. Mire cómo este centurión había tenido oportunidad de escuchar a Jesús, de estar al lado de Jesús, cerca de Jesús. Mire, el centurión escuchó a Jesús decir que su reino no era de este mundo. El centurión escuchó a Jesús decir que había venido para ser rey. El centurión había escuchado a Jesús decir que había venido a dar testimonio de la verdad. El centurión había escuchado a Jesús decir que la autoridad para Pilato condenarlo a la cruz no venía de este mundo. O sea, el centurión había tenido oportunidad de escuchar a Jesús decir que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador, que vino a hacer una obra especial por la humanidad. Miren, Juan 19:10, miren lo que dice allí. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Y el centurión está allí escuchando eso. El centurión escuchó a Pilato decir que no hallaba delito en Jesús. El centurión escuchó cuando Pilato dijo, inocente es este hombre. El centurión vio a Pilato lavarse las manos. El centurión escuchó el interrogatorio de Pilato a Jesús y el propio Pilato quedó maravillado con Jesús. El centurión también. Lo que pasa es que a veces el corazón se torna duro. El corazón de nosotros a veces se torna duro para las cosas espirituales. Mire, en Juan 10:11, no, perdón, en Mateo 27:24, siga ahí en Mateo 27. El centurión aquí escuchó a Jesús decir muchas cosas. Pero lo que es más importante, escuchó a Pilato decir que no veía delito en Jesús. No veo razón para crucificarlo como ustedes quieren. Este hombre es inocente. En Mateo 27:24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y el centurión está ahí, ahí al lado. El centurión escuchó las palabras de Jesús, pero no creyó a Jesús. Y ese es el peligro que hay. Cuando nosotros escuchamos mucho la palabra de Jesús y no abrimos el corazón para que la palabra de Jesús entre al corazón y Dios haga la obra que quiere hacer a través de la palabra. La palabra es la espada de dos filos que Dios utiliza para penetrar al corazón, romper la dureza y prosperar allí la salvación que Él quiere ejercer en el hombre. Este centurión había escuchado a Jesús, pero no había creído a Jesús. Él había menospreciado a Jesús. Él no dio crédito a las afirmaciones de Jesús. Él había endurecido su corazón, como ya les dije. Entonces, ahora el centurión recibe la custodia de este preso que se llama Jesús para ser crucificado y conducirlo desde el palacio de Pilato, desde la casa de Pilato hasta el lugar donde sería ejecutada la crucifixión. Y en lugar del centurión observar los atributos y la conducta de Jesús, lo que hizo fue cometer abusos. Este centurión recibe este preso, ya habiendo sido azotado, ya habiendo sido maltratado, ya habiendo sido escupido, ya habiendo sido golpeado, y se lo entregan para que lo crucifique. Y este centurión, en lugar de protegerlo en su integridad física, lo que hace es que permite que los guardias ahora sigan abusando de Jesús. Él permitió ahora que se cometan abusos, vejámenes contra Jesús. El centurión permitió que los soldados le agredieran físicamente a Jesús. Un prisionero que había sido entregado para su custodia y su cuidado. Los agredieron físicamente, lo agredieron verbalmente y lo agredieron moralmente. Lo sometieron a humillaciones y se burlaron de Jesús. Mire el versículo 27. Estamos en Mateo 27, versículo 27. Son porciones que hemos leído muchas veces, pero son porciones que tenemos que seguir leyéndolas. Porque nosotros aquí vemos los sufrimientos de Jesús. Y apreciamos mucho más la obra de Jesús cuando nosotros vemos qué tanto Él sufrió para pagar la culpa de nuestros pecados. Dice ese texto, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él a toda la compañía. Toda la compañía. La compañía es el pelotón completo. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Estos soldados se aseguraron de cometer esos abusos físicos, emocionales y morales contra Jesús. Se burlaron de él. Aquí hicieron burla. De un rey que no tiene reino. Dice, le pusieron una corona falsa. Una corona de espina. Es un símbolo del rey, la corona. Dice aquí también que le dieron una caña. Es el báculo. ¿Verdad? Es símbolo de autoridad del rey. Y estos soldados están diciéndole a Jesús, diciéndole a Dios, tu rey es un rey de mentira. Y cada vez que nosotros rechazamos a Jesús, le estamos diciendo a Dios, la solución que tú enviaste para el pecado no es para mí. Cada vez que nosotros rechazamos a Jesús, le estamos diciendo a Dios, yo no necesito a Jesús. Yo puedo salvarme por mis propios medios. con mis propias obras, con mi propia bondad, con mi propia moralidad. Cada vez que nosotros rechazamos a Cristo Jesús, estamos diciéndole a Dios, vete a otro lado con tu regalo de salvación, no es para mí. Entonces, hermanos y amigos, todos nosotros también en algún momento hemos rechazado a Jesús, hemos negado a Jesús. Anoche estaba escuchando una canción de Jesús Adrián Romero, que me encantó. Yo no había escuchado esa canción, que decía, yo fui que te golpeé, yo fui que te escupí, yo fui que te desnudé, yo fui que te negué, yo fui que te puse la corona, yo fui que te empujé. Yo soy parte también de ese séquito de malvados que te maltrataron. En otras palabras, la canción quiere decir, yo también herí tu corazón porque yo soy pecador, igual que ellos. Entonces, nosotros también hemos pecado contra Dios de alguna manera. El centurión llegó al lugar de la crucifixión muy tranquilo, ustedes verán. Ni siquiera pensaba en los pecados que él había cometido contra Jesús. Él llegó con este prisionero a crucificarlo y lucía muy tranquilo, muy sereno, ignorando los pecados, los abusos que él había cometido al frente de ese pelotón, hasta que Jesús fue levantado y comenzaron a ocurrir los acontecimientos de la cruz. Y ahora vamos a pasar a ver la oportunidad del centurión convertirse a Jesucristo. Y hoy debe ser la oportunidad de usted convertirse a Jesucristo, si usted está sin Cristo aquí. Y amigo que nos escucha por las redes electrónicas, hoy debe ser la oportunidad de tú convertirte a Jesucristo. Mire, sobre la cruz, y es donde yo quiero que nos enfoquemos ahora. Imaginémonos que tenemos aquí la cruz de Cristo y el Señor levantado y crucificado allí ya. Los clavos pasados de ambas manos y de los pies. Y el centurión está ahí, dirigiendo la operación. Los guardias eran los encargados de levantar la cruz después que ataban la persona del madero para que sea levantado. Lo clavaban y luego lo soltaban. Y el centurión dirigía la operación. Entonces, vamos a ver qué pasó con este centurión. Este centurión que está aquí ahora, él escucha a Jesús hablar por última vez y él observa lo que sucede a su alrededor. Y mire, amigo, usted tiene que observar lo que está pasando alrededor suyo para que usted entienda que Dios está obrando alrededor de personas que están siendo transformadas. Porque el mayor milagro que nosotros podemos ver, nosotros hoy día no vamos a ver lo que pasó aquí. Porque estos fueron acontecimientos únicos. Ya no va a haber otra crucifixión de Jesús. Ya no va a haber otro gran terremoto cuando crucificaron a Jesús. Ya no va a haber una oscuridad del sol, porque ya eso no va a pasar. Eso tenía su propósito, ya pasó. Pero nosotros sí podemos ver a diario personas que se conviertan a Jesús y son transformados. Ese es el mayor milagro, el que Dios abre en el corazón de una persona que lo transforma. Vamos a ver entonces que el Señor Jesucristo levantado sobre la cruz, comienzan a pasar una serie de cosas. Y lo primero es en Lucas 23. Vaya ahora a Lucas 23 rápidamente y versículo 34. Lo primero que impactó a este centurión fue que Jesucristo expresó palabras de perdón para sus agresores. Eso no es muy común. No es muy común escuchar eso. Usted escuchar a alguien expresar palabras de perdón para alguien que lo ha que lo ha ofendido, que lo ha humillado, que lo ha maltratado, sin esa persona pedirle perdón. Esto fue un perdón espontáneo. ¿Cuándo nosotros concedemos un perdón? Cuando nos piden perdón. Cuando nos piden perdón. El Señor Jesucristo no esperó que le pidieran perdón. El Señor Jesucristo expresó palabras de perdón para sus agresores. Por tanto, el Señor Jesucristo mostró amor. Mostró amor. El Señor Jesucristo mostró y cumplió lo que Él predicó. Él dijo, amad a vuestros enemigos. Él lo cumplió. Dice Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto fue lo primero que comenzó a darle duro. Esto fue lo primero que comenzó a afectar el corazón de este centurión. Esto fue lo primero que comenzó a ablandar el corazón de este hombre. Porque de alguna manera Dios tiene que ablandar tu corazón para que la palabra pueda entrar y pueda morar y pueda actuar allí. Entonces, Jesucristo muriendo en la cruz cumplía lo que Él mismo había predicado. Él dijo, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Pero hay algo más que siguió impactando a este centurión. Jesucristo expresó palabra de salvación a un pecador arrepentido. Y eso lo contempló el centurión. Y oyó todo lo que pasó en esa conversación de ese pecador arrepentido y Jesús. Jesús mostró amor e impartió salvación a uno de los dos malhechores que estaban muriendo con él crucificado allí, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, ese malhechor de uno de los dos lados, no sé cuál de los dos, la Biblia no lo dice, reconoció a Jesucristo como Señor y como Dios. En el capítulo 23 de Lucas y versículo 41, este malhechor le pidió salvación a Jesús. Mire aquí, Lucas 23:41. Nosotros, dice este malhechor, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que aún muriendo en la cruz, Jesucristo cumplía el propósito por el cual vino a esta tierra. En Lucas 19:9-10 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto este hombre, hablando de Zaqueo, es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este malhechor estaba perdido y Jesús lo encontró en el último momento de aliento de su vida. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Y el centurión allí, al pie de la cruz, escuchando esta conversación y mirando la bondad de Jesús, la capacidad de Jesús para perdonar y para salvar. Pero hay algo más. Jesucristo mostró que su muerte tenía repercusiones celestiales. Esto fue lo siguiente que impactó al centurión. Usted está en Lucas 23, mire el versículo 44. La repercusión celestial de la muerte de Jesús, que mostró, esto no es de los hombres, esto no se queda aquí en la tierra, esto involucra al cielo, esta crucifixión. Y el centurión vio esto. Dice este versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. ¿Cuántas horas dice allí que hubo oscuridad? 3 horas. Mucho tiempo. Quiere decir que la crucifixión, el proceso, ¿qué pasó? Se detuvo. Se detuvo. 3 horas. Y este centurión que tiene a su cargo la ejecución de esa crucifixión, él no puede abandonar el lugar. Él tiene que permanecer ahí hasta que ese cuerpo, hasta que se decida lo que va a hacer con ese cuerpo. Él era responsable ante Pilato de lo que pasara con ese cuerpo. Él no podía marcharse a su casa. Él tuvo que chuparse, hablando en buen dominicano, 3 horas de oscuridad, y todos los demás guardias que estaban con él a su cargo, nadie se mueve de ahí. 3 horas. Entonces, eso mostró que había una repercusión divina en el hecho. No era algo material, terrenal, que se quedaba aquí, no. El Señor Jesucristo muriendo en la cruz llevaba a cuesta nuestros pecados, por lo cual experimentó una separación momentánea de Dios, lo cual fue ilustrado con la oscuridad. Porque en la Biblia el pecado se ilustra con oscuridad. El pecado en la Biblia es tinieblas. Y había en ese momento, sobre los hombros del Señor Jesucristo, la carga de pecados de la humanidad. Y Dios mostró la separación con Jesucristo momentáneamente a través de esa oscuridad. Y el centurión allí mirando lo que está pasando. En la segunda epístola, el apóstol Pedro nos explica un poco más sobre Cristo llevando a cuesta nuestros pecados. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 22. Dice allí el apóstol Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, aquí está la realidad, aquí está el significado de la oscuridad. Aquí está el centurión esperando allí que vuelva la luz, porque él dijo, el sol no se acostó, el sol no se ocultó de manera normal, porque no es hora de que se ponga el sol. Algo grande está pasando aquí. Siguiente cosa que pasa, que impacta a este centurión, en Juan 19:30. Jesucristo proclama que su muerte era una victoria celestial. Oiga esto. ¿Cuándo ese centurión había escuchado a una persona crucificada, que era una práctica del Imperio Romano? El Imperio Romano crucificaba a muchas personas, asesinos, enemigos del régimen, ladrones, malhechores. Era un estilo de muerte ejemplar para decirle a la sociedad, miren lo que le pasa a los antisociales. Pero ¿cuándo había escuchado el centurión a un crucificado decir, esto es una victoria? Nunca. Entonces, en Juan 19:30, Jesucristo proclamó allí que su muerte era una victoria celestial. Oiga esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Él no lo dijo como yo lo dije. Él dijo, consumado es. Él tiró un grito al cielo. Él está exclamando al Padre, la obra que me mandaste hacer, la he concluido. Es un grito de victoria. Eso es lo que está haciendo Jesucristo. Dice el versículo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, ahora Jesucristo proclama con ese grito de confianza y de júbilo que su muerte significaba un triunfo del cielo. No es un triunfo de Pilato, no es un triunfo de los que me acusaron, no es un triunfo de los principales sacerdotes que pidieron mi crucifixión, no es un triunfo del centurión y su gente que están custodiando este proceso, no, es un triunfo del cielo. La palabra en el original que se usa en ese versículo tiene la idea de propósito alcanzado. La palabra consumado es significa propósito alcanzado, obra terminada. Jesús expresa haber cumplido la misión de entregar su vida para cubrir la deuda de nuestros pecados. Vamos a leer a 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero todavía no se queda ahí. Hay otras cosas que siguen pasando que impactan aún más la vida de este centurión. Ahora Jesucristo mostró que se constituía en la única vía de salvación. Versículo 44, Lucas 23. Lucas 23, verso 44. Este centurión romano sabía de la costumbre, sabía de la cultura, sabía de la religión judía. Este centurión romano sabía que los judíos tenían un templo dividido en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Este centurión sabía lo que es el oficio sacerdotal, que un sacerdote solo podía pasar al lugar santísimo donde está ilustrada la presencia de Dios a través del arca y los querubines. Él sabía la práctica religiosa de los judíos. Y ahora miren lo que pasa. Lucas 23, 44, segunda parte. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Mateo 27, 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Usted se da cuenta cuando usted va a un teatro que hay ese cortinaje allí cubriendo el escenario? Y de repente abren las cortinas en el centro, una parte se desplaza para la derecha y una parte se desplaza para la izquierda y deja descubierto los actores que están allí detrás. Eso fue justamente lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz, abrió para toda persona el acceso directo a Dios el Padre. Y Él se constituyó en la única vía para alcanzar el cielo. Él lo había señalado otras veces. En Juan 14, 6, que lo tenemos aquí, Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el centurión lo había escuchado. Y ahora el centurión escucha lo que ha pasado en el templo, porque las noticias corren así como fuego. Y el centurión escucha que se rasgó por la mitad el velo del templo. ¿Eso significa algo? Rompiendo el velo del templo, mira lo que significa. lo que significa, se abolía el sistema de sacrificio de animales, se abolía, porque ya no hay velo, no hay cortina que separe el lugar santo y el lugar santísimo. Se abolía el sistema que se presentaba bajo el esquema de la ley en el Antiguo Testamento. Y mire qué bien lo explica Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer ese texto de Hebreos 10, 19. Mire el significado de ese velo roto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Y el centurión está ahí. Y por último, lo último que el centurión observó y fue la gota que rebosó la copa, fue lo último que abrió el corazón de este centurión, fue que ante la muerte de Cristo, la tierra convulsionó. La tierra convulsionó. Dice Mateo 27:51, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué pasó esto? Porque la muerte de Cristo produjo esa última señal. La tierra tembló, expresando que un acontecimiento extraordinario acontecía. Era un acontecimiento único en la historia que nunca se volvería a repetir. El Hijo de Dios entregaba su vida en una cruz en beneficio de los pecadores. La tierra convulsionó. Única vez. Hay cosas que sucedieron una vez y no van a pasar. Bueno, Dios es soberano. Dios es soberano. Quizá en su soberanía, Él permitirá que otra vez el Mar Rojo se abra. O que el río Jordán se detenga, las aguas. O que otro hombre camine sobre las aguas, como lo hizo Pedro. Él es soberano. Pero son cosas que ya pasaron y difícilmente sucedan. Y el centurión, viendo ese terremoto, dice, las rocas se rompían. Entonces lo que se produce ahora es el arrepentimiento del centurión. Ya fue suficiente para que este centurión mantuviera cerrado su corazón y ya él no pudo más. El centurión se arrepintió cuando puso atención a las palabras de Jesús. En Marcos 15:39, vamos a leer ahí, por favor. Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ya me convencí. Ya lo comprobé. Ya me di cuenta. Entonces, hermano que está aquí y hermano que nos escucha, ¿qué más tú necesitas para convencerte que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que Él vino a salvarte, que Él vino a pagar la culpa de tus pecados, que Él vino a entregar tu vida para que tú, su vida para que tú vivas eternamente. El centurión se arrepintió al ver que estos acontecimientos sobrenaturales se relacionaban con Jesús. Él comprobó que estos acontecimientos no fueron fortuitos. La oscuridad por 3 horas, el temblor de tierra, las rocas que se rompían, esa exclamación de victoria sobre una crucifixión propia, eso no puede venir de un hombre. Eso viene de Dios. En el Mateo 27:54, mire lo que pasó aquí con el centurión. El centurión, dice el versículo 54 de Mateo 27, y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. No fue solamente el centurión, el jefe del pelotón que se convirtió. Dice allí, ¿cómo? Y todos los que estaban con él, todos los guardias que estaban acompañando al centurión en la misión de guardar allí este proceso, ellos entendieron. Y hay otro texto que dice que el centurión cayó de rodillas ante la cruz de Cristo. Él se arrodilló porque él reconoció, este a quien yo he negado, a quien yo he ignorado, a quien yo he maltratado, a quien yo he herido, a quien yo he lastimado, este es el Hijo de Dios. Entonces, algo más sucede para concluir. En Lucas 23:47, mire lo que el centurión hizo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Dio qué? Gloria a Dios. Hermanos y amigos aquí, es momento de dar gloria a Dios. Es momento de nosotros dar gracias a Dios por la obra de la cruz. El centurión ahora daba gloria a Dios y daba al Señor el honor que le había negado anteriormente. El centurión le había negado honor a Jesucristo cuando él permitió que los guardias lo maltrataran. Y él indiferente, mirando a su gente, haciendo ese desastre con el Señor Jesucristo. El centurión había sido orgulloso, pero ahora era un hombre con el corazón quebrantado por la muerte del Señor. Dio un paso adelante. Él dio un paso adelante espiritualmente. Y es lo que Dios quisiera de este mundo. Es lo que Dios quisiera de cada persona. La forma como celebramos la Semana Santa en el mundo, ¿sabe lo que hace? El hombre da un paso atrás espiritualmente. Porque el hombre da rienda suelta, ¿a qué? A la carne. A la carne. Se convierte en un carnaval el mundo, donde se celebra la Semana Santa, de manera que la gente se entrega a los placeres. Entonces, amigo que está aquí, el centurión delante de Jesucristo, mirando los acontecimientos de la cruz, quebrantó su corazón, reconoció a Cristo como único y suficiente Salvador, le entregó su vida, reconociéndolo como Señor de su vida, reconociéndolo como el Hijo de Dios, reconociéndolo como el Salvador. Usted debe hacer lo mismo en esta mañana. Amigo que nos está escuchando y que nos mira, que la Semana Santa del 2019 no pase como una cualquiera desapercibido. Queremos que esta Semana Santa deje un impacto en nuestra vida, que nos acerque a la cruz. Acerquémonos a la cruz y seamos aquí bendecidos con lo que Cristo hizo a nuestro favor, reconociendo la necesidad que tenía el mundo de un Salvador. Sigue existiendo esa necesidad, porque como comenzamos este mensaje describiendo lo que está pasando en el mundo, la gente está atemorizado. Nadie quiere salir de noche solo, nadie quiere caminar en el mirador por temor a que lo atraquen. ¿Pero qué significa eso? Desamor en el mundo. desamor en el mundo. En la cruz de Cristo es que encontramos el amor de Dios, primero para obrar en nuestros corazones, quebrantándonos y convirtiéndonos a Cristo para ser transformados, así como fue este centurión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este caso. Este ejemplo que tú nos dejaste en tu palabra, Señor. La manera como este hombre, que en un momento fue orgulloso, fue soberbio, en un momento rechazó a Cristo, ignoró a Cristo, en un momento no creyó a Cristo. Señor, tú le convenciste de su error. Tú le convenciste de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es la solución al pecado. Jesucristo es el Salvador. Allí están los acontecimientos que lo atestiguan. Señor, pero hoy día tenemos tantos casos a nuestro alrededor de personas transformadas. Y tenemos tu Espíritu Santo que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Obra salvación en esta mañana, Señor. Obra crecimiento espiritual en nosotros los creyentes. Y quiero concluir haciendo una invitación. Si en esta mañana usted quiere seguir el ejemplo del centurión, después de usted escuchar todo lo que pasó en la cruz y comprobar que la obra de la cruz fue una obra divina, no fue un plan humano. Sencillamente los hombres fueron instrumento de Dios, porque la obra de la cruz era necesaria, tenía que suceder. Y si usted entiende que Cristo es el Salvador en esta mañana, pídale salvación entonces. Órele en el silencio de su asiento. Pídale que se haga cargo de su pasado. Que recoja cada uno de sus pecados y lo clave en la cruz donde Él murió por ti. Dile a Dios que quiere que Cristo se constituya en tu Señor y Salvador. Que tú quieres glorificarle ahora con tu vida. Esa es la oración que Dios quiere recibir de ti. Esa es la respuesta que Dios espera de ti a este mensaje. Y este es el momento en que tú debes hacerlo. Voy a concluir orando, dando gracias a Dios. Si aquí alguien quiere seguir el ejemplo del centurión, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de su vida en esta mañana, en este momento, y oró pidiendo a Dios que lo salve en el nombre de Cristo, quiero orar por ti. Déjame ver tu mano arriba. Levanta tu mano para yo verla y orar por ti. La palabra de Dios es la semilla espiritual y está sembrada en tu corazón. No impidas, no permita que se ahogue, no permite que Satanás la arrebate, no permita que los afanes la ahoguen, que el orgullo la ahoguen, que la duda la ahoguen. Sé valiente, como dijo el Señor Jesucristo. El reino de los cielos sufre connociones y los valientes lo arrebatan. ¿Quieres ser un valiente en esta mañana? Señor, tu palabra cayó. Está en los corazones. Y tú has prometido que no vas a regresar vacía. Así que tú vas a hacer tu obra de salvación en tu tiempo, en tu voluntad, en tu momento, Señor. Te encomendamos cada persona que, habiendo escuchado este mensaje, no toma la decisión de inmediato de convertirse a ti, así como hizo el centurión. Te encomendamos a esa persona, Señor, para que tú obre paciencia, misericordia y gracia, y sigas obrando en su corazón con tu Espíritu Santo hasta que sea convencido de pecado, de justicia, de juicio. Entonces tú hagas la obra de salvación. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.